Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades y culturas del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Tastas, en Radio Almenara, en Radio Santa María, Radio Ourú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio La Cultural, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo y Eco Leganés. Es decir, estamos con todos vosotros en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Toledo, en Aranjuez, en Segovia, en Ferrol, en Córdoba y Jaén, en Almería, en Leganés. Un saludo a todos, sed bienvenidos a estas tierras de África en que cada semana se convierte Africanía. Hoy vamos a seguir hablando de un país del norte de África, un bello país como es Argelia. Y para ello estaremos, hablaremos, charlaremos con un viejo conocido de los micrófonos de Africanía, como es José María Cantal. Él lleva 6 años viviendo en Argelia. Y en este programa vamos a hablar pues de la situación de la juventud universitaria, la situación laboral, de la inmigración. De los africanos subsaharianos, pero también de la propia inmigración argelina. Vamos a hablar de la presencia española en Argelia, del turismo hacia este bello país, uno de los Saharas más bonitos que uno se puede encontrar. Y también de algo que nos afecta a nosotros, como es la situación de los hidrocarburos. Y también la presencia de los chinos que están presentes en todo el mundo y no precisamente con las tiendas de todo 20 duros. También hablaremos de la subida de los alimentos y de cómo está afectando a este país. Pues todo eso y más aquí en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Baby. m'a voté.
Règlement de compte.
Monica élu.
Règlement de compte.
Nima élu.
Règlement de compte.
Annika truqué, truqué.
Règlement de compte.
Nima truqué.
Règlement de compte.
Monica voté.
Règlement de compte.
Nima voté.
Règlement de compte.
Ouye voté, voté.
Règlement de compte.
Nima voté.
Règlement.
Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo. Triché, triché,
règlement de compte. Règlement de compte.
Annika truqué.
Règlement de compte.
Annika truqué.
Règlement de compte.
Oui, voté, voté.
Règlement de compte.
Annika voté.
Règlement de compte.
Annika élu.
Règlement de compte.
Annika élu.
Règlement de compte.
Annika triché, triché.
Règlement de compte.
Annika triché. Baba nata fule, anaya karan vatari.
Règlement de compte. Règlement de compte.
Ali Baba nata fule, anaya karan vatari.
Règlement de compte. Règlement de compte.
Nika voté.
Règlement de compte.
Anima voté.
Y nos vamos desde Costa de Marfil. Y uno de los reggae más conocidos en todo el occidente, como es el del señor Alpha Blondy, que estuvo hace poquito tiempo de paso por España. Nos vamos hasta África del Sur y uno de los ritmos más presentes en el África Austral. Esto es el Kwaito y la desaparecida Brenda Facey. El tema se llama Jaiba y fue producido por el sello Chico.
Yeah.
que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos de lleno en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Marruecos, quien el gobierno asegura que protegerá a sus ciudadanos ante la represiva directiva europea contra la inmigración.
En reacción a la directiva europea sobre el retorno voluntario de inmigrantes, Marruecos ha declarado que protegerá los intereses de sus ciudadanos en Europa, que se calcula que son cerca de 4 millones. El ministro a cargo de los marroquíes que viven en el extranjero, Mohamed Ameur, en una rueda de prensa en Rabat explicó la posición oficial de su país, señalando que Marruecos tiene medios para proteger a sus ciudadanos en Europa. Marruecos ya ha firmado una serie de acuerdos con países europeos para intensificar la actual tendencia de algunos países europeos a tratar cara a cara el asunto de la inmigración. El tratamiento de los medios de comunicación al asunto de la migración es una de las principales preocupaciones del Departamento de Migraciones, ha declarado el responsable de Marruecos. Las transferencias de los marroquíes que viven en el extranjero a su país suman 55.000 millones de dirhams. Esto es alrededor de 8.000 millones de dólares. Comparado eso en 2007, comparado con los 48.000 millones de dirhams que enviaban en 1997. La directiva de retorno es una fuerte medida contra la inmigración dentro del espacio de la Unión Europea y estipula sanciones mucho más severas contra los migrantes indocumentados. Con ella, los inmigrantes ilegales que se registren para el retorno voluntario tendrán un máximo de 30 días para abandonar el territorio europeo. Además, cualquier actitud que el país anfitrión considere como una negativa a cooperar por parte de un inmigrante indocumentado puede ser castigado con hasta 18 meses de prisión en centros construidos exclusivamente para este propósito. Después serían repatriados y tendrían la prohibición de volver a cualquier país de la Unión Europea durante 5 años. Hasta la fecha, Marruecos es el primer país africano que menciona dichas medidas para tomar en consideración a la hora de proteger a sus propios ciudadanos viviendo en Europa. Los rebeldes Tuareg de Níger secuestran a 4 franceses.
Los rebeldes de Níger declaran que han secuestrado a 4 trabajadores franceses que trabajaban en las minas de uranio del norte del país. El gobierno, desde la capital Niamey, ha confirmado los secuestros y ha asegurado que está haciendo todo lo posible para lograr su liberación. La mina en la que trabajaban es de Areva, la compañía nuclear francesa. Los rebeldes del Movimiento de Níger para la Justicia, conocidos como el MNJ, piden desde que comenzaron su andadura una mayor autonomía para su región y un reparto más justo de las riquezas mineras del Níger. El MNJ explica en su página web que los trabajadores franceses han sido secuestrados para enviar un mensaje de advertencia a las compañías extranjeras que operan en el país. Los rebeldes aseguran que los franceses no corren ningún peligro y que están dispuestos a entregárselos a la Cruz Roja. Durante varios meses, el norte de Níger ha estado en estado de emergencia y se ha aislado del resto del país. Recientemente, el gobierno ha prometido protección militar para las minas de uranio y las instalaciones petroleras. Se han producido enfrentamientos frecuentes entre el MNJ y el ejército, pero el gobierno se ha negado a hablar con los rebeldes a no ser que estos entreguen las armas primero. Con el aumento de la demanda de energía nuclear, el precio del uranio se ha disparado y los recursos de Níger están teniendo una enorme demanda. En el pasado, Francia tenía el monopolio de las minas de uranio, pero recientemente se han firmado contratos con otros países, entre los que se incluye China. Las votaciones comienzan en Zimbabue sin la participación por el momento de la oposición.
Las votaciones han empezado de manera pausada para las disputadas elecciones presidenciales de Zimbabue con el boicot del partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, de Morgan Tsvangirai y los principales seguidores de su partido. Los colegios electorales abrieron poco después de las 7 de la mañana sin agentes electorales del partido de la oposición, cuyo líder, Tsvangirai, se retiró de las elecciones hace unos días alegando alegando las condiciones hostiles contra su partido por todo el país. Se podían ver grupos de votantes haciendo cola para votar en los diversos colegios electorales de la capital y otras ciudades, con los agentes de las mesas electorales esperando que la participación aumentase a lo largo del día. El Movimiento para el Cambio Democrático ha pedido a sus seguidores que no den legitimidad a estas vergonzosas elecciones y que boicoteen las elecciones estropeadas por la violencia que ha sido, según ellos, impulsada por el gobierno. Por el momento, a media mañana del viernes, día 27, los seguidores de la oposición parecían haber hecho caso al llamamiento. Se espera que Robert Mugabe, que lidera el partido en el poder, el ZANU-PF, en las elecciones, sea declarado vencedor al término de estas votaciones. Nelson Mandela rompe su silencio para decir que Zimbabue es un trágico fracaso de liderazgo.
Nelson Mandela ha roto su silencio sobre la crisis política y humanitaria de Zimbabue diciendo que el país está sufriendo un trágico fracaso de liderazgo. El expresidente de Sudáfrica e ícono político mundial ha hecho estas declaraciones durante una cena en Londres a la que también asistía el primer ministro británico Gordon Brown y el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Se cuenta que Mandela está muy turbado por lo que está ocurriendo en Zimbabue, de donde han llegado miles de refugiados a Sudáfrica, pero ha tenido cuidado para no crear tensiones en torno a su sucesor como presidente Thabo Mbeki, que ha resultado ser el más importante defensor de Robert Mugabe de todo el continente. Su discurso se produce justo cuando aumenta la presión sobre Mugabe, que está dispuesto a celebrar la segunda vuelta de votaciones a pesar de la retirada de su oponente, Morgan Tsvangirai. La violencia que se ha desatado en Zimbabue, según la oposición impulsada por el gobierno, ha dejado 80 seguidores de la oposición muertos. Tanzania, Angola y Suazilandia hicieron una petición conjunta el miércoles, día 25 de junio, para que se aplazase la celebración de las votaciones. Estos tres países vecinos son los responsables de la seguridad en el grupo regional SADC, la Comunidad del Desarrollo del África Austral, y advirtieron que si Mugabe salía reelegido en estas circunstancias podría carecer de legitimidad. Bienvenida en la Unión Africana el acuerdo de paz firmado en la República Centroafricana.
La Comisión de la Unión Africana ha recibido con agrado la firma del acuerdo comprensivo de paz entre la República Centroafricana y los grupos políticos militares paramilitares. Se espera que este acuerdo, firmado el día 21 en Libreville, logre la estabilidad para el país que ha vivido diversos enfrentamientos armados en los últimos años. Este acuerdo se ha firmado en línea con otros acuerdos anteriores, como el de Sirte en Libia en febrero de 2007 y el de Libreville en mayo de 2008. El presidente de Gabón, Omar Bongo, felicitó a los signatarios por el espíritu de compromiso que han mostrado durante todo el proceso y les pidió que a partir de ahora lo respeten e implementen. El presidente de la Comisión Africana, Jean Ping, hizo un llamamiento a las demás partes de la República Centroafricana para que se unan a la implementación del acuerdo que creará las condiciones necesarias para la paz y la estabilidad en el país. Dimiten 8 de los negociadores del LRA en Uganda.
Los 8 negociadores del Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, de Uganda han dimitido culpando a su jefe, Joseph Kony, de haber hundido el proceso de paz. 2 años de conversaciones para terminar con el conflicto más duradero de África se rompieron el pasado mes de abril, después de que Kony no se presentase a la firma del acuerdo de paz que habían ultimado sus negociadores y los de la parte del gobierno de Uganda. En respuesta a Uganda, la República Democrática del Congo y Sudán han amenazado con atacar conjuntamente a las tropas rebeldes que se encuentran escondidas en la selva de Garamba, al este de la República Democrática del Congo. Kony pidió esta semana pasada que se retomasen las conversaciones de paz, pero 8 de los 13 negociadores de parte del LRA han declarado públicamente que abandonan el proceso de paz y dimiten como negociadores. El sistema de concertación acuífera entre Libia, Argelia y Túnez en fase práctica.
Los responsables de la institución a cargo de la gestión del agua en Argelia, Libia y Túnez han aprobado el programa de actividades del mecanismo de concertación del sistema acuífero del Sáhara Septentrional. Este mecanismo es una primicia en África. Se encargará de un depósito de agua subterránea transfronteriza repartida entre los 3 países que pretenden gestionar conjuntamente para sus recursos acuíferos. Se calcula que las reservas son de 30.000 millones de metros cúbicos y se extiende sobre una superficie total de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, de los que 700.000 están en Argelia, 80.000 en Túnez y 250.000 en Libia. Este yacimiento de agua bajo la árida región sahariana es estratégicamente muy importante para el desarrollo en la región, en que para 2030 vivirán más de 8 millones de personas. Poco afectado por la variabilidad y los cambios climáticos, el Sáhara Septentrional jugará en los próximos años un papel determinante en la adaptación al cambio climático. climático que, según los últimos informes, conllevará a unas sequías más frecuentes y más pronunciadas, con graves consecuencias para la economía y el modo de vida de los saharianos. El programa del mecanismo conlleva muchas actividades científicas y técnicas conjuntas, particularmente la actualización de la base de datos, la puesta en marcha de la red de seguimiento de las capas acuíferas y la definición de los protocolos de intercambio de datos entre los tres países. Gambia ha invertido 82 millones de dólares en carreteras en los últimos 10 años.
Gambia ha invertido 82 millones de dólares en la construcción de carreteras a lo largo de los últimos 10 años, según el ministro de Construcciones e Infraestructuras, Lamin Bojan, quien ofreció esos datos ante el Parlamento en respuesta a una pregunta de Sidi Ahata, del partido de la oposición Alianza Nacional para la Democracia y el Desarrollo. El ministro declaró como ejemplo que la carretera que une Sao y Kerewan, de 51 kilómetros, incluido el puente Kerewan, fue financiada por Taiwán en colaboración con el gobierno de Gambia y costó 7,2 millones de dólares. En otros proyectos también destaca la presencia de organizaciones y países como Kuwait, el Banco Internacional de Desarrollo y la PEP. La empresa Microsoft asegura que cree en África y ampliará su inversión en el continente.
El presidente de Microsoft África, Cheikh Diarra, ha dicho que esta compañía cree en África y esa es la razón por la que ha invertido en el continente. Diarra hizo estas declaraciones ante los periodistas el día 25 de junio en Abuja. Microsoft es una compañía que cree realmente en África y ese es el motivo por el que tiene oficinas por todo el continente desde hace 12 años. El directivo adelantó que la compañía tiene previsto abrir más oficinas en África, especialmente en la parte occidental, para acercarse más a sus clientes. Además, se va a abrir una oficina para formar al personal en tecnologías de la información y la comunicación. Recientemente, Microsoft ha firmado un acuerdo con ECOWAS para mejorar la utilización de las nuevas tecnologías en la subregión. A través de este acuerdo, la compañía facilitará el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, dará formación y facilitará la instalación de software en las escuelas y las instituciones preferenciales. Diarra asegura que Microsoft le gustaría ver un África Occidental mucho más competitiva y tecnológica. Una compañía alemana producirá electricidad geotermal en Mauricio.
La compañía Honetberger va a embarcarse en un proyecto con una compañía local de Mauricio para producir electricidad geotermal en la isla. El representante de la compañía declaró ante la prensa en la capital de Mauricio Port Louis que la nueva compañía explotará las aguas termales subterráneas y el vapor que se ha encontrado en diferentes partes de la isla para producir electricidad geotermal, asegurando que existe un gran potencial de electricidad en la isla. Este proyecto reducirá la dependencia de la isla del carbón vegetal y el petróleo pesado. La producción de electricidad geotermal es más barata comparada con otros métodos y la materia prima que se necesita está disponible durante todo el año. Además, esta producción no es perjudicial para el medio ambiente y una sola central geotermal puede producir al menos 5 megavatios de electricidad. La compañía alemana ya ha empezado a identificar los lugares potenciales de la isla y podría empezar a producir a mediados del próximo año. Además, la compañía pretende ofertar a los grandes hoteles de Mauricio turbinas eólicas de segunda mano para producir electricidad.
Estás escuchando Africanía.
Oh, 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 oh. chérie, pas de chichi. Oh, 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 oh.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y continuamos también la entrevista que empezamos el pasado programa. Hablábamos y hablamos con José María Cantal, un viejo amigo desde los inicios del programa de Africanía hace ya pues casi 10 años, bueno no, más de 10 años que comenzamos ya la andadura de Africanía. Y bueno, primero, encantado de tenerte otra vez aquí en los micrófonos.
El gusto es mío.
Seguimos hablando sobre Argelia, un país en el cual llevabas ya 6 años, o más de 6 años.
6 años.
6 años, vienes de vacaciones.
Vengo de vacaciones, estoy con mi familia 1.5 meses y si Dios quiere me volveré prontito.
Estás trabajando con universitarios, sobre todo en una biblioteca médica.
En una biblioteca médica donde acogemos 2.000 inscritos de medicina, farmacia, biología, estudiantes de ciencias paramedicales, como llaman allí a los enfermeros.
Oye, ¿cómo se respira? ¿Cuál es el ambiente de los universitarios hacia el país?
Bueno, en general los universitarios están sobre todo preocupados por sus exámenes y las oposiciones.
Pero no hay un ambiente de politización de la universidad.
No entre la gente, en cualquier caso, si lo hay, no se refleja eso en las conversaciones habituales.
¿Te cuidas mucho de que se refleje?
No es un tema que busco, tampoco es un tema que yo...
No, no digo que la gente si se preocupa de no expresar en voz alta o da igual o eso.
No, allí no hay censura, en ese sentido no hay censura. En Argelia, afortunadamente, se puede disentir del gobierno, estar en desacuerdo y decirlo públicamente. No. Hay asociaciones, hay sindicatos de estudiantes, claro está, pero no puedo yo decir... Vamos, a mí me parece incluso que no es la política una preocupación mayor de los universitarios argelinos.
¿Y cómo miran el futuro laboral los universitarios?
Pues muchos sueñan con emigrar, desgraciadamente hay que decirlo, porque creen que en su país no se reconoce sus valores, digamos, sus diplomas, su valía intelectual, que hay muchos puestos que ya están dados de antemano, que es cuestión de amiguismo, de partidismo, de regionalismo, y hay una cierta desengaño, desilusión con respecto al futuro. Otros, en cambio, haciendo casi un acto de fe en el futuro, dicen, no, este es mi país, yo me tengo que quedar, mi ilusión es poder trabajar aquí, crear un departamento, les pongo un ejemplo, un departamento de genética en la universidad, porque aquí hay una carrera, pues estudiar biología, especialidad en genética, pero no hay laboratorios, una vez que estás diplomado, y poder crear esto en mi universidad, ser los primeros, avanzar. Ahora las técnicas no son tan complicadas como hace 20 años, quiero crear algo en mi país, yo no quiero emigrar por emigrar. Pero, bueno, algunos mantienen ese entusiasmo, otros se desaniman, y, bueno, los hay que están muy, como diría yo, muy absortos con sus estudios y que lo dejan todo para más tarde. Y hay otros, pues nada, como todos los universitarios, metidos en todos los follones de asociaciones, de grupos de jóvenes, de ONGs, y ahí va la juventud.
Hoy has hablado de emigración, y algo que también nos preocupa a nosotros es la situación de la emigración del África subsahariana, que toma, pues tanto igual que le pasa a Marruecos, igual exactamente a Argelia, es un camino, es un pasillo por donde tienes que ir para llegar hasta el occidente. ¿Cuál es la situación de estos africanos emigrantes?
Bueno, cuando hablamos de inmigración en Argelia había que hacer dos capítulos un poco independientes. Uno, esta inmigración de los subsaharianos que atraviesan Argelia viniendo de otros países, de Camerún, de Nigeria, del Congo, y que consideran Argelia únicamente como un pasillo en el que, si se instalan para trabajar, es pues momentáneamente para conseguir dinero, para avanzar. Otros están allí un poquito bloqueados porque no pueden avanzar más, han cruzado a Marruecos, han sido devueltos a Argelia una vez, dos veces, tres veces. En Argelia los han detenido, los han expulsado hacia Malí, abandonados, o sea, cruzada la frontera, digamos, geográfica de Argelia con Marruecos, pues allí en el desierto, a 45 kilómetros de la ciudad más cercana, y han vuelto a subir de nuevo hacia el norte de Argelia, a veces los han atrapado de vuelta al sur, y así eternamente, llevan algunos varios años, y esta gente pues sueña con atravesar la frontera argelo-marroquí y evidentemente cruzar el estrecho en patera. Hacia esta inmigración, Argelia está endureciendo sus leyes, teniendo una actitud una actitud de no aceptar esta...
De intransigencia.
No quisiera yo decir intransigencia porque, por ejemplo, los mismos inmigrantes con los que tenemos contacto dicen, aquí la policía, por ejemplo, no pega. O sea, no es una policía violenta. Puede ser firme, pueden detenerlos, pero dicen, te puedes explicar, no es una policía, yo no sé si comparan con las policías de sus países, pero no hay esa...
No es importante.
Claro, es importante saberlo, no hay una imagen de una agresividad sistemática. Luego la legislación puede ser más o menos dura, como ya he dicho, estos enviarlos a la frontera con Malí. Níger no ha aceptado que eso se pase en su frontera. Entonces, hacia esta población inmigrante de origen africano, subsahariano, pues hay una actitud bastante similar a la que puede haber en el resto de países, incluso europeos. Ahora hay una nueva ley sobre extranjería que acaba de promulgarse. Entonces, hay una actitud bastante, como decía, similar a la de Europa, en la que se suele asociar mentalmente, incluso en el discurso, presencia inmigrante con criminalidad o delincuencia, prostitución, chantajes, timos. Todo esto. Bueno, al lado de esto, de esta política migratoria hacia los extranjeros, hay una actitud bastante comprensiva hacia los jóvenes argelinos, que ya sea en pateras, ya sea por otros medios, hacen lo que llaman allí harraga, o sea, han quemado las etapas, se han quemado las fronteras, se han quemado los trámites para emigrar. Entonces se han lanzado al agua, literalmente, y emigran hacia España, hacia Europa, y hacia esta juventud argelina hay una actitud bastante condescendiente en la opinión pública, aunque también vemos que si se atrapa a esta gente intentando escapar, se les devuelve, los guardacostas argelinos los atrapan, los llevan a Argelia y allí están juzgados por un delito que no sé exactamente cuál es, no sé si es delito de huida o algo, y corren el peligro de ser condenados a penas más o menos simbólicas o más o menos firmes oficialmente. Pero hay mucha juventud que considera que es la única forma de tener un plan de futuro es emigrar de esta forma clandestina.
Oye, hemos hablado de la sociedad argelina en varias de sus, digamos, de sus características, por una parte la administración, cómo se enfrenta a la inmigración. ¿Cómo es la sociedad argelina? Desde España yo creo que siempre se ha tenido una simpatía hacia Argelia, hemos tenido relaciones durante muchísimo tiempo y hay una cierta sensación de cercanía con Argelia. ¿Tienes, cuando llegas tú allí, tienes esa sensación de que hay una cierta amistad?
Sí, hay un cierto, yo no sé si es un mito o una constatación, hay una cierta simpatía hacia los españoles, a los que se considera como más cercanos a los árabes en general que otros pueblos de Europa. Yo no sé si eso corresponde al mito de Al-Ándalus o es una realidad histórica, puesto que en Argelia la inmigración española también fue muy fuerte. En el principio de finales, perdón, del siglo XIX, en el principio del XX, tras la Guerra Civil, en toda la zona del Oranesado, había una mayoría de población de origen europeo que no era francesa, que era de origen español. Y al no tener nacionalidad francesa, estaban por debajo de los franceses y entonces pues mucho más cercanos de los árabes.
Había unas relaciones económicas con los puertos del Levante también.
De Levante, histórica, evidentemente, los puertos de Cataluña, de Valencia, de Alicante, Cartagena. Había los que llamaban las golondrinas, estos trabajadores que salían de las costas de Almería y de Murcia, lo que podríamos llamar hoy pateras, que iban a trabajar como temporeros a Argelia, la Argelia del tiempo de la colonia francesa, y volvían en esas mismas pateras varios meses después pues con lo que habían ganado. Por eso se llamaban las golondrinas. Y mucha de esa gente que se instalaba en Argelia o que emigraban después de la Guerra Civil, por ejemplo, está mucho más cerca que América, pues tenía un estatuto que los hacía estar, pues como ya decía, más cercanos del pueblo argelino de origen árabe. Y había una familia francesa, podía tener dos criadas, una española y otra árabe. Muchos de los que trabajaban en los gremios del transporte mecánico, mano de obra en el campo o pescadores eran de origen español. De modo que incluso hoy en día en Orán, si usted va al mercado de pescado, pues usted puede comprar pescado en español, porque allí todo el mundo va gritando jurel, bonito, caballa, sardina. Bueno, pues es una reminiscencia de esa presencia española. Incluso en el árabe dialectal de Orán, pues hay muchas palabras de origen español que manifiestan que árabes y españoles pues estaban muy unidos.
¿Y se nota esa simpatía con la gente?
Sí, vamos, una de las cosas que sorprende en Argelia es cómo, a pesar de otros aspectos que pueden indicar una cierta cerrazón, pues el hecho de ser extranjero, de ser español, pues todavía sigue siendo una cosa positiva. La gente quiere tener amistad contigo, tiene curiosidad por saber qué piensas por su país, la acogida individual pues es maravillosa. Incluso, aunque hay una cierta enemistad hacia Francia como Estado, los franceses como individuos no tienen ningún problema. Ves incluso volver ahora a los que salieron de Argelia en los años 60, vuelven ahora y los acogen en los que fueron sus antiguas casas, los ayuntamientos los reciben, esos antiguos colonos, con los brazos abiertos. No hay animosidad hacia los individuos.
Estás hablando de la presencia de occidentales en Argelia, tanto en Argel, con ciudades como Orán, etcétera. ¿Cómo está la situación para todos aquellos que quieran viajar a un país tan interesante como es Argelia?
Bueno, para el que quiera viajar, el turismo empieza ahora un poquito a desarrollarse. Oficialmente lo quieren promocionar. y es sobre todo el turismo que va al sur, al desierto, que tiene unos paisajes impresionantes, y por lo general no es muy difícil conseguir un visado para ir allí. Hay que hacer unos trámites un poquito, digamos, con tiempo, pero no es problemático. Tampoco la cuestión de seguridad es un problema, si la consideramos como un problema, digamos, particular. Es decir, no hay una animosidad hacia los extranjeros, y si te pasa algo es lo mismo que le podía haber pasado al vecino argelino que va contigo en el autobús o en el avión. No hay una caza del turista, como a pesar de lo que las noticias pueden haber dicho sobre estos señores que estaban en los austriacos, pero es la única problema que pudiera haber como seguridad es pues que a veces hay mucho choriceo de carteras o de móviles en las
ciudades. Sí, pero bueno, aquí también estamos acostumbrados, los turistas se pueden quejar de lo mismo en Madrid.
Exactamente, por eso digo que no hay... Yo me siento seguro, yo salgo a la calle, me siento seguro, aunque sea por la noche. No es un país donde haya esa animosidad en las calles, que te puedan insultar o algo así. Si estás perdido, le puedes preguntar a cualquiera, se van a desvivir por llevarte a donde sea. Y si no, pues te van a invitar a su casa a tomar té para desagraviarte porque no han sabido orientarte. Como dije antes, ser extranjero es todavía allí casi una tarjeta de visita. Eres simpático, quieren saber, quieren conocer qué pasa fuera de su país. Y eso también es un aspecto positivo del turismo. No solo aprende el que va allí, sino el que recibe. Porque sí, a veces la imagen de Occidente es un poco falsa, es a través de las cadenas de televisión, donde el mundo, las series, es un poco muy artificial eso que se presenta, esa sociedad, entre comillas, occidental.
O sea, que todo el que nos esté escuchando y quiera conocer un país tan maravilloso como Argelia, no tiene que tener ningún miedo, que vaya tranquilamente.
Yo se lo recomiendo, yo estoy encantado, llevo allí 6 años, quiero volver y quedarme allí mucho más.
La zona de Tassili es...
Tassili es el parque natural más grande del mundo.
Una maravilla para ir a ver.
Todos los que les guste la pintura rupestre, aquello es encantador. Todo el sur, Tamanrasset, Gardaia, con una arquitectura...
¿Gardaia, donde estáis presentes, me parece?
Sí, donde estamos presentes. Pues tiene una arquitectura única... Y bueno, yo creo que merece la pena ir allí, excepto en verano, porque hace mucho calor, bueno, sí, pero en cualquier época del año. Primavera, evidentemente, y otoño es lo mejor, porque invierno también puede hacer mucho frío en el sur.
Más, tú me estabas diciendo, y estábamos hablando antes, que también Orán nos une lazos, 300 años de convivencia entre españoles y argelinos, claro. La cual la presencia sigue siendo... vista en Orán, ¿no?
Bueno, la presencia española está de 3 siglos, desapareció en 1792 y se borró, entre comillas, todo, excepto los monumentos que siguen allí presentes, y los lazos que nos unen a esa zona vienen del tiempo del periodo francés, donde hubo esta inmigración de la que yo hablé antes, de gentes humildes que fueron a instalarse buscando una vida mejor en esa parte de Argelia.
Oye, ahora mismo los extranjeros que tú me estabas diciendo que se están dejando ver bastante por Argelia, y ahí pues vamos a ir cerrando, pero hablamos del contexto geopolítico actual, sobre todo la energía, del uso de la energía y la problemática que está creando, son los chinos. La presencia china está ahora mismo muy clara, ¿no?
Sí, evidentemente en Argelia, cuando hoy se habla de extranjeros, nadie piensa en franceses, nadie piensa en alemanes, nadie piensa en españoles.
En los chinos.
Todo el mundo dice chinos.
Pero no son los chinos de totalmente duros.
No. Allí, curiosamente, a lo que yo he visto al llegar aquí a España de vacaciones, no son gente que trabaja en bazares de venta...
Ni restaurantes.
Los hay, pero muy mínimo. Allí la presencia china es sobre todo a través de proyectos de construcción de infraestructuras, viaductos, autovías, hospitales, puertos, refección de carreteras, grandes proyectos de infraestructuras. Y se les aprecia porque normalmente trabajan muy bien, mucho.
Cumplen plazos
y sobre todo, incluso la parte de la mano de obra es china. Es decir, que no son los técnicos superiores, como pueden ser algunas empresas occidentales. Los jefecillos son occidentales, están en sus despachos y la mano de obra es argelina. Allí tienes en el Tajo haciendo cemento y mezcla y echando... al alquitrán tienes un equipo de chinos, un equipo de argelinos, a lo mejor uno de búlgaros o de polacos o lo que sea. Y eso, pues, gusta a la gente. Es decir, los ver que están allí trabajando. Evidentemente son muchos y eso está haciendo temer un poco a las empresas constructoras de construcción y de obras públicas argelinas, diciendo es que se están quedando con todos los contratos. Yo supongo que es a cambio de acceso un poco preferencial o con facilidades al gas argelino, que es lo que interesa un poco o mucho ahora a China, es el acceso a materias primas.
¿Desde ahí se está viendo esa lucha que hay por las materias primas? ¿Se aprecia en Argelia?
En Argelia, afortunada y desgraciadamente, tenemos recursos naturales muchos, que son los hidrocarburos, pero desgraciadamente no se piensa en qué va a pasar el día en que eso se empieza a flaquear. Ahora se vive prácticamente el 90% de la exportación son hidrocarburos y hay muy pocas otras exportaciones, otras fuentes de ingresos. Incluso la energía eólica o la energía solar está muy descuidada porque se vive todavía pensando que esas fuentes son inagotables. Y la crisis actual nos está demostrando que a partir de ahora los precios irán creciendo y creciendo, puesto que esas materias van a hacerse cada vez más raras, hasta que lleguemos a los límites de las películas de Mad Max y estas cosas.
Oye, una de las cuestiones que más nos está preocupando aquí en Africanía es los precios agrícolas, la capacidad de las familias de pagar los alimentos. En África, en algunos sitios y para algunas familias, se está convirtiendo en un verdadero drama. ¿Cómo se está viviendo esto en Argelia?
En el último año los precios han subido mucho. La señora que va con su carrillo, su cesto a la compra, compra menos cosas desde hace un año con el mismo dinero. Se nota una crisis, puesto que la mayoría de todo lo que se consume en Argelia es importado. Incluso la producción local de fruta, verdura, trigo, cereal, no basta para abastecer el consumo local. Entonces hay que importarlo todo. Quien dice importación dice transporte y dice gasto en pagar los carburantes. Entonces se nota que aunque haya productos que están subvencionados, se nota, como puede ser el aceite, la sémola del cuscús, el pan, pues se nota que el resto de los productos están muy caros. Hace un año había una crisis tan grande que se ha creado la Oficina Nacional para gestionar la patata, porque ha sido una crisis total de la patata, como en Irlanda a principios del siglo XX, ¿no? Pues ya le digo, eso ha sido, y ahora está la sardina, que era el pescado más barato, está muy caro, está casi a la mitad del precio, más como el precio de la carne, más o menos. Entonces, la gente sí siente que la crisis está ahí. Hay proyectos de aumento de salario, pero eso crea también inflación, porque los salarios suben, los precios han subido, entonces no sirve para nada. Pero la gente siente que la vida es más dura.
Oye, pues muchísimas gracias, José María Cantal, por estar aquí, por traernos un poco de tu experiencia en este país tan bello como es Argelia.
Nada, yo agradecerles a ustedes su fidelidad desde hace tantos años a este programa, lo que hacen por África, y les invito a venir a visitar Argelia, este país al que tanto quiero y que tanto me ha dado.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Kaite ho vor heddi o eso binen kar nu vi gavo ypte me gorydje megen kar ig byro bonde fjell ei ente hevig lova ig sveiko alli hell. Garden han är liten, så är väl skogen gå. I kivet är det två furor och dejligt stand i ro. I byrå bonde fjäll, ej jämte hevig lova, i sveik och all. esta bella voz vamos a iros contando lo que van a ser algunas actividades con temática africana en los próximos días. Bajo la dirección de Manos Unidas va a tener lugar el curso de verano en la Universidad Complutense, en San Lorenzo del Escorial, Salud Materna, Objetivo del Desarrollo, del 7 al 11 de julio. Para más información, www.manosunidas.org o www.uecm.es. Las mismas fechas, 7 de julio al 11 de julio, para la Universidad de Cantabria en Santander. Dentro del programa de los del tercer curso de Cooperación Internacional y Desarrollo de Valdecilla, se celebra entre los días 7 y 11 de julio con la colaboración del Ayuntamiento de Media Cudello, de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo y de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Más información, www.unicam.es/cursosverano. Entre el 7 y el 8 de julio, en la calle Ferlandina de 49 de Barcelona, Voces Africanas en el Mundo del Desarrollo, curso de verano del Consorcio Universitat Internacional Menéndez Pelayo, del Centro Ernest Lluch de Barcelona. Más información en el Centro Ernest Lluch, en la calle Montalegre, número 5, en el teléfono 933-020634. 933-020634. Decimoséptimo Festival Pirineo Sur África Urbis, en lugar en Sallent de Gállego, en Huesca, entre el 10 de julio y el 26 de julio. Dedicado a las grandes ciudades africanas como Bamako, Dakar o Johannesburgo y su realidad musical. Más información, www.pirineos-sur.es. El próximo 10 de julio representa el asesino eventual por la compañía Vía Muerta. Con el protagonista interpretado por Donate Mbui, de la República Democrática del Congo. De la compañía congoleña Ekuri Maloba. Y como os hablábamos de los conciertos de Sallent de Gállego en Huesca, el día 12 tendrá lugar el concierto de Ghetto Blaster, Buki Leo y Black Egypt, DJ Lord Sasafas y DJ Floro, dentro de del Festival Pirineo Sur. Y del 14 de julio al 18 de julio, el Media Workshop, Técnicas y Prácticas del Reporterismo Social en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Curso de Periodismo Social que organiza el Centro de Colaboraciones Solidarias y la Fundación Chandra. Más información, www.canalsolidario.org o www.solidarios.org. Y el 17 de julio al 19 de julio, en Colmenar Viejo, en Madrid, curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, Minería y Derechos Humanos, experiencias compartidas en África y América Latina. Más información, www.am.es/cursosverano. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Un paseo en el que hemos ido hablando de un país cercano a nosotros, un país tan bello como Argelia. Muchísimas gracias a José María Cantal por haber compartido los micrófonos con todos nosotros. En un paseo en el que, además de escuchar la música de Brenda Fassie, la música de Alpha Blondie, también hemos escuchado música de Argelia, el rey de Chetmami, y la música de Kirsten Bratenberg con Solo Sissoko y Kwame Sereba, además de Yorgulf Straume from Senegal to Setesdal. Pues muchísimas gracias por el apoyo a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.